aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Bien, y en este último bloque de Comunidad Udelar, de este Comunidad Udelar de viernes previo a turismo, recibimos a la comunicadora Laura Meléndez, que es integrante de la comunidad de mujeres cerveceras, para charlar un poco a ver de qué se trata este colectivo, cómo se inserta en la sociedad y cuáles son las actividades que vienen realizando. Laura, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien.
Buen viernes.
Muchas gracias por este contacto. Contanos cómo surge esta idea de formar una comunidad de mujeres cerveceras.
Mira, esto, en realidad la comunidad de mujeres cerveceras nació en Argentina en 2017. Y bueno, fue una, digamos, una iniciativa casi personal de un grupo de chicas cerveceras. Y empezó a aprender tan impresionantemente en todos lados en Argentina que, bueno, se asombraron y decidieron formalizar la cuestión. Nosotras nos habíamos enterado acá en Uruguay, pero bueno, como todo lo nuestro, más lento, lo debatimos mucho antes de sumarnos, pero un día dijimos, bueno, empecemos a vincularnos y ver si es viable, qué se necesita, a qué hay que adherir para ser parte de la comunidad. Y así empezó en agosto del año pasado, plena pandemia. Hicimos esas consultas, esas reuniones, éramos tres, cuatro las que nos juntamos pensando en hacer algo, y empezamos. En septiembre ya estábamos conformadas como Comunidad de Mujeres Cerveceras UY, que así es nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, ese es el nombre, @ Comunidad Mujeres Cerveceras UY. Y empezamos a andar. Lo principal, digamos, que persigue esta comunidad es, digamos, son sus valores, ¿no? Los valores son la sororidad, son la visibilización de la mujer en el ámbito de la cerveza artesanal, algo, digamos, asociado a actividades más masculinas. Pero bueno, justamente, todas estas cosas que nosotros estamos haciendo, lo que procuran es que la mujer sea vista en su calidad, digamos, de cervecera. Y así empezamos.
¿Es un ámbito muy, muy masculinizado el de la cerveza?
Sí, sí. No solamente acá, en todo el mundo. Y es curioso porque en realidad históricamente las que estaban encargadas de todo lo que tenía que ver con la cerveza eran las mujeres, tanto en la civilización sumeria como en la egipcia y como, bueno, después en otras civilizaciones. Creo que fue hasta la Edad Media o un poco más acá que la cervecería empezó a formar parte de las abadías, de los lugares donde estaban los sacerdotes, y ahí como que cambió un poco el poder sobre la cerveza y sobre las bebidas en general. También pasó con el whisky, pero bueno, ese es un fenómeno mucho más que tiene que ver con la evolución de la mujer en las sociedades, ¿no?
¿Qué importancia le dan desde el colectivo a relacionarse con el resto de actores sociales? Por ejemplo, en sus redes sociales se vio que además de las actividades que promocionan, estaban haciendo, estaban recibiendo donaciones de adherentes y tienen una actividad muy, muy vinculada al terreno social.
Exacto. Sí, porque nosotros creemos que la problemática, digamos, o la realidad que viven las mujeres no solo pasa en los ámbitos de la cerveza, desde el punto de vista profesional o como actividad, pasa en todos lados. Y justamente para el mes de marzo de este año, ¿qué pasa? Como nacimos en plena pandemia, no pudimos tampoco desarrollar muchas actividades colectivas físicas, ¿no? Entonces nos tuvimos que mover mucho en los ámbitos virtuales. De hecho, nos juntamos una sola vez. Y eso, digamos, para la cerveza es fundamental, juntarse, probar, ejercitar, aprender. Entonces desarrollamos muchas actividades en lo que tiene que ver con la cervecería misma a nivel virtual, ¿no? Muchas capacitaciones, muchos encuentros virtuales. Pero ¿qué pasa? Cuando vino el 8 de marzo, o sea, el mes de marzo, quisimos hacer algo desde la comunidad de mujeres cerveceras de Latinoamérica, que hoy ya estamos en 11 países de Latinoamérica, y se ha generado una movida muy importante. Decidimos hacer varias cosas como mujeres cerveceras. Una de ellas fue la creación de una cerveza colaborativa en distintas fábricas de mujeres. Pero bueno, en Uruguay no pudimos, era muy pronto, no nos dio el tiempo. Entonces decidimos lanzarnos con toda una campaña, lo pensamos mucho, lo discutimos, y decidimos finalmente ocuparnos del tema, o sea, visibilizar el tema de la gestión menstrual, porque incluso hay un proyecto de ley que tiene que ver con bajar los impuestos a las toallitas higiénicas, a todo lo que son productos de gestión menstrual, que suelen ser equiparados desde el punto de vista impositivo con productos cosméticos, y creemos que eso no debe ser así. Es un tema súper amplio para debatir, y esto recién comienza, pero bueno, queríamos meternos ahí porque nos parecía que podía darnos, digamos, un diferencial y una presencia particular en toda esta movida. Y bueno, seleccionamos 3 centros que trabajan con mujeres en situación de calle, porque imagínense lo que es estar menstruando cuando una mujer está en la calle, ¿no?
Sí.
Y es pobre. Es una situación muy complicada. Entonces, bueno, hagamos esto. Sabemos que no es la solución ideal, sabemos que no es la solución en realidad, sabemos que es simplemente es abrir una puerta para hablar de este tema, de un tema que tiene que ver con mujeres desde los 12 años hasta los 50 o más, que nos acompaña durante muchas décadas y del que solemos no hablar, pero bueno, que creemos haber aportado, todavía estamos en plena campaña, la campaña termina el 31 de marzo, así que bueno, todavía armamos una logística que se pueden dejar donaciones en distintos bares, en distintos centros y lugares de recepción, incluso en el MAM, que es como el más, digamos, más público, pero viene caminando, hay que darles igual un tironcito de orejas porque es como todo, ¿no?
Sí, claro.
Laura, además están realizando paneles. ¿En qué consisten esos paneles que están...?
Sí, este mes lo que también decidimos hacer, porque nosotros creemos que la capacitación y la educación son fundamentales para mejorar la calidad de la cerveza. La cerveza es un producto vivo, es un producto noble, digamos, y de consumo humano, es decir... Tiene que haber ciertos parámetros de calidad, no solamente que sea rica y que nos guste y que podamos encontrarla en el bar, sino que tiene que ser un producto de calidad. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar distintos paneles, paneles y capacitaciones y actividades en las que participamos todas las mujeres de Latinoamérica. Hubo, por ejemplo, una clase de beer yoga, que es una tendencia bastante novedosa en el mundo, que es desarrollar posturas de yoga y qué sé yo, y respiración y no sé qué, acompañado de una cerveza. También tuvimos un taller dictado por la sommelier uruguaya, bueno, se me fue el nombre ahora, Adriana, que nos introdujo en el tema del análisis sensorial, que es muy importante.
¿En qué consiste?
Saber qué es lo que está tomando.
Sí, Laura, ¿en qué consiste el análisis sensorial de la cerveza?
Bueno, el análisis sensorial lo que hace es apreciar la bebida desde el punto de vista organoléptico, digamos. Primero ver, porque todo tiene que ver con los estilos. O sea, la cerveza no es una sola. Hay cientos de estilos diferentes. Cervezas con determinadas maltas, con determinados lúpulos, bueno, todo eso va dando perfiles distintos que está buenísimo que el consumidor los conozca. Entonces, el análisis sensorial lo que hace es detectar ya sea por la vista, o sea, por los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, las cualidades o defectos que tiene la bebida. Mucha gente, muchas veces uno de repente va a un bar y prueba una cerveza y realmente no le gusta. Puede ser que la cerveza realmente no le guste ese estilo, pero también puede ser que la cerveza tenga defectos o tenga problemas. El defecto puede estar en la elaboración o puede estar en el servicio. Es toda una cadena desde que sale de la planta del elaborador hasta que llega al vaso en el bar o a la botella en tu casa. Pueden haber pasado muchas cosas por el camino. El clásico olor a zorrillo, por ejemplo, que tienen algunas cervezas, sobre todo algunas industriales, y tiene que ver con el color de la botella. Normalmente las botellas verdes exponen el líquido a la luz de determinada manera que se genera una reacción química que produce lo que nosotros conocemos como olor a zorrillo. Entonces, hay muchas cosas, es un mundo impresionante el de la cerveza.
¿Qué es lo que se viene entonces en cuanto a paneles y a charlas?
Bueno, ayer tuvimos una también muy 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 especial, muy técnica, dictada por una brasileña, Amanda Reitenbach, que es especialista, es investigadora, especialista en justamente en eso de los paneles sensoriales. Ella lo que explicó y recomienda que desarrollar paneles en las cervecerías ayuda a mejorar la calidad del producto. Entonces hay un montón de aspectos que uno tiene que tener, que a veces cuando te pones a hacer cerveza en tu casa casera, que ese es otro capítulo, a veces te entusiasmas y tu cerveza te parece que está buenísima, pero en realidad siempre se puede mejorar.
Perfecto, perfecto.
Y bueno, la última charla va a ser este domingo, la del mes, ¿no? Y tiene que ver con la nanotecnología y la cerveza. Es algo...
¿Algo que se puede adelantar?
Novedoso, innovador. No. ¿Sabes por qué no? No, en realidad es porque... Primero que no tengo idea mucho del tema. Y segundo, porque... ¿Qué pasa? Para poder ingresar a las charlas, lo que nosotros pedimos es que donen, ¿tá? Que hagan alguna donación. Entonces es como un poco incógnita lo que va a suceder, pero bueno, tiene que ver con la ciencia y la cerveza, ¿no? La nanotecnología aplicada a la elaboración de cerveza.
¿Qué otras relaciones?
Después vamos a subir materiales.
Bárbaro. Sí. No, ¿qué otras relaciones hay entre cerveza y tecnología? Como en esto,
muchas,
por ejemplo.
Sí. Desde la parte, desde los insumos, o sea, la cerveza se utiliza para hacer cerveza básicamente cuatro insumos: malta, cebada, malteada, digamos, lúpulos, agua y levadura. Estos cuatro productos requieren tecnología para su cultivo, para su desarrollo. Todo el área, por ejemplo, de levaduras es un área muy vinculada a la ciencia y a la tecnología. De hecho, una de nuestras, de las miembros de la comunidad, miembras, no sé cómo decirle, es bioquímica, tiene una marca de cerveza, pero además tiene un laboratorio donde se desarrollan levaduras. Hay mucha ciencia en la cerveza. También en la Facultad de Química. La Facultad de Química acaban de desarrollar unos reactivos que se utilizan para justamente el análisis sensorial. Es todo un desarrollo que tiene la cátedra de fermentaciones, donde bueno, ahí se hacen investigaciones para el mundo del vino y ahora en los últimos años para el mundo de la cerveza. Hay mucho, mucho camino por andar y van muy de la mano, ¿no? La ciencia y la tecnología con la cerveza, como en todas las industrias. Y después está la parte industrial, puramente dicha, o sea, todo lo que son los equipamientos, todo lo que es la elaboración de la cerveza, todo lo que tiene que ver también con el servicio, los sistemas de canillas, las carbonataciones, bueno, en todo eso hay tecnología y hay ciencia.
Bien.
Es muy interesante, ¿sí?
Laura Meléndez, integrante de la Comunidad de Mujeres Cerveceras, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad Odelar.
Por por favor, un placer. Y bueno, siempre que sea para comunicar algo relacionado a la cerveza, aquí estaremos. Perfecto. Gracias a ustedes.
Cerrando Sistema Operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.